Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero invitarles a buscar un salmo, es el Salmo 100. Servid a Jehová, como dice, con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Y dice, servid a Jehová con alegría, pueblo suyo somos, ¿y qué más? Y ovejas de su prado. Reconoced, dice, que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿y qué más? Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Ahora vamos a irnos hasta el libro de Efesios, capítulo 2. Y ya va a ver usted por qué es que quería que cantáramos esta alabanza. Efesios capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 10. El tema de esta enseñanza es, somos hechura suya. ¿Pero de quién? De Dios, hechura suya. Y dice así el versículo 10, léalo conmigo, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Una vez más quiero que lea este versículo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén y amén. Este versículo, hermanos, inspira. Este versículo debería de motivarnos y a la vez sentirnos sumamente responsables y comprometidos. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo cuando Él terminaba cada día de la creación, y dice la palabra del Señor que Dios decía, y vio Dios que lo que había hecho era ¿cómo? Bueno. Y bueno en gran manera. Si nosotros pudiéramos analizar así de una forma científica, si lo pudiéramos hacer, nos daríamos cuenta que todo lo que Dios hizo, lo hizo de una manera tan perfecta como usted no tiene idea. Uno se queda anonadado. El simple hecho de que dice el apóstol Pablo que por fe creemos que las cosas que vemos fueron hechas, ¿de dónde? De las que no se veía. Usted es incapaz de poder ver un átomo. Usted no puede ver un átomo a menos que no tenga un microscopio potentísimo para poder ver la configuración de un átomo. Un átomo es la cosa más chiquitita. Bueno, no es la cosa más chiquitita. Hay otras más chiquititas que el átomo todavía, como son los protones y los neutrones y los neutrinos y los proteínos y todo, etcétera, etcétera, cosas que conforman el mismo átomo, pequeñas esferitas que giran alrededor del núcleo. Es la cosa más chiquitita. Y todo lo que está hecho en el universo, absolutamente todo, venga de donde venga, de lo más lejano, todo está hecho de ¿qué? ¿De qué? Átomos. El agua, el aire, las plantas, su cuerpo, el vidrio, el piso, todo está hecho de átomos, absolutamente. La configuración atómica de cada cosa es diferente, pero todo está hecho de átomos. Y por eso el apóstol Pablo dice que por fe creemos que las cosas que vemos, que palpamos, fueron hechas de las que no se veían. Usted no puede ver los átomos, pero todo está hecho de átomos. Hay una unidad perfecta en la creación de Dios. Una unidad perfecta. Todo lo que existe en este universo, absolutamente todo, hasta aquí, no ha entrado nada de la estratosfera o del espacio sideral a esta tierra, algo que no esté hecho de átomos. Y todo lo que Dios ha hecho es perfecto, con una perfección increíble. Ahora, usted y yo somos obra de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios, ¿a qué día fue que creó Dios al hombre? ¿Seguro? ¿Qué día fue? ¿Seguros, hermano? Sí, eso es, pero porque hay varios que no dicen nada. Fue el sexto día. El hombre fue creado en el sexto día. No se olvide, algunas veces nos confunde cuando pensamos que el domingo no es el primer día, sino que es lunes. No, el domingo es el primer día de la semana. Así que si usted cuenta, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Qué día es? ¿Qué número es el viernes? Es el sexto. No me va a decir que es el quinto. Es el sexto día. El séptimo fue que Dios reposó de sus obras. Así que el hombre fue hecho en el sexto día. Y dijo Dios cuando lo iba a crear: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Quiere decir que Dios le dio al hombre cualidades únicas, excepcionales, diferentes a todas las cosas que él había creado, a todas las bestias del campo, a todos los animales del campo. Aunque todos estaban hechos de átomos y absolutamente todos tenían una unidad creacionista, el hombre era una excepción. Y usted, mi querido hermano, es la obra maestra de la creación. Es la obra más perfecta de la creación. Sus habilidades en la mano no las tiene ningún animal sobre este planeta. La capacidad del razonamiento no lo tiene ningún animal. A algunos se les dice que son inteligentes, como el delfín, o como que el chimpancé tiene ciertas chispas de inteligencia, pero ninguno de ellos se puede comparar a usted y a mí. Usted es la obra perfecta. Pero este salmo dice algo tan hermoso. Y dice: reconoced que Jehová es Dios. ¿Y qué significa reconocer? ¿Qué es reconocer? Reconocer es que yo estoy plenamente convencido que no hay otro Dios creador, sino solo uno. Que no venimos, según las teorías, cuando el salmista David escribió este Salmo 100, todavía no había aparecido, ni siquiera en sueños, Charles Darwin, el famoso escritor de la evolución del hombre. No, ni siquiera se había nacido. Pero ese tipo metió allá en hace cientos de años la famosa teoría de la evolución. Y algunos le dan más crédito a esa teoría que a lo que la palabra del Señor dice. Así que usted y yo, bueno, al menos yo en este caso, estoy plenamente convencido que yo soy producto de la creación de Dios y no de la evolución de los animales. Por eso dice: reconoced que Jehová es Dios. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Dígalo otra vez, qué bonito se oye. Mejor no, bueno, sí, Él nos hizo, pero mejor diga: Él me hizo. Amén, suena mejor, más personal. Él me hizo. Yo soy obra de Dios y soy la obra más perfecta de toda la creación. Si de algo el hombre debería sentirse, por decirlo en estos términos, orgulloso, es que no hay otra criatura sobre este planeta que se parezca a Él. No hay otra. Por eso hay aquel dicho, ¿no? Aquel dicho popular que dice, la mona, ¿cómo dice? Aunque de seda se vista, ¿qué? Mona se queda. Aunque disfracen a un chimpancé, si le pinten los labios y le pongan un gorro y le pongan falda y vestido y todo, mono es mono. Pero usted, mi querido hermano, y yo somos criaturas de Dios. Usted y yo somos la obra más perfecta de la creación divina. Usted tiene la imagen y la semejanza, ni más ni menos que del Dios vivo. Y dice el salmista, Él nos hizo, Él y no nosotros, a nosotros mismos. Así que sí, ahí los hombres son atrevidos, hermanos, y ahí están tratando de clonar. Están tratando de ver cómo duplican. Y como eso es posible, el ADN se puede, pues ahí sí que pueden hacer de manera científica, clonar. De hecho, ya lo he contado otras veces y muchos de ustedes lo saben, que lograron clonar una oveja. Que por cierto, no se me olvida, le pusieron como nombre Dolly. La famosa Dolly. Clonaron de la sangre o del ADN de la madre, sacaron otra oveja igual a la madre. Eso lo que a mí me confirmó fue que sí era posible, y fue posible. Cuando yo leí por primera vez Génesis y dice que Dios hizo dormir a Adán, y de su costilla, ¿qué hizo? Digo, bueno, Señor, de la costilla hiciste a la mujer. Así dice la Biblia. Cuando yo lo leí, estoy hablando hace unos, ¿qué? Imagínense la edad que yo tengo ahorita, y comencé a leer la Biblia como a los 16 años, pues hace casi 50 y pico de años atrás. Cuando yo leí eso, dice, será de la costilla de un hueso sacó, porque no dice que creó, sino que la formó de la costilla. O sea, utilizó el ADN de un ser humano para duplicarlo, solo que en sexo femenino. Cuando los científicos duplicaron la famosa oveja Dolly, dije, sí, Señor, no cabe duda que tu obra es que perfecta. Perfecta. Y sí es posible. Y los hombres son atrevidos y están tratando de ver cómo duplican. ¿Saben lo que han hecho los chinos? Buscan los padres con el ADN, con el coeficiente intelectual más alto. Pensemos que una mujer tiene el coeficiente intelectual elevadísimo y un hombre tiene elevadísimo el coeficiente. Hacen que los dos se crucen, por decir así, sexualmente, y que quede ella embarazada, porque el niño que nazca va a nacer con esas características de un coeficiente intelectual superdotado. Y así están tratando de ver cómo manipulan la naturaleza creada por Dios. ¿Pero a qué voy con todo esto, hermano? ¿A dónde quiero ir con esto? Aquí dice el salmista, perdón, el apóstol Pablo, porque somos hechura suya. Casi que repite exactamente lo que dice el salmista. Creados, ¿ahora qué? ¿Cómo dice? ¿Creados en qué? A ver, váyase de nuevo a Efesios capítulo 2, versículo 10. Volvámonos a meter ahí ya al Nuevo Testamento. Y dice, porque somos hechura suya. O sea, aquí no interviene hombre. Somos hechura suya. ¿Y qué más? ¿Creados en qué? En Cristo Jesús. Póngale atención a esto. Aquí ya no está hablando de que tenemos la imagen y semejanza de Dios. Eso la conservamos. Ahora aquí ya habla de una característica diferente. Y dice que hemos creado, somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús. ¿A qué se referirá eso? Porque dice creadas en Cristo Jesús. Ya no habla de la imagen y semejanza, sino que aquí habla de un modelo. Somos hechura suya. Y a lo que yo quiero que usted póngale atención a esto, hermano. Si todo lo que Dios hace es perfecto, quiere decir que usted, esta nueva criatura, así le llama el apóstol Pablo, de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura. Óigame bien, esa nueva criatura trae una imagen, y es la imagen de Cristo. Dios hace una nueva creación, y esa nueva creación tiene una figura, y es la figura de Cristo. Y Cristo, hermanos, cuando hablamos ya del Señor Jesucristo y de lo que Él representa, mi querido hermano, y aquí es donde viene la parte comprometedora de esta enseñanza. He repetido hasta la saciedad, y lo voy a seguir haciendo mientras Dios me dé la oportunidad de pararme en este púlpito y poder compartirles la palabra de Dios. Cristo no debe de ser para usted y para mí religión. Si usted reduce a Cristo a una simple religión, mi querido hermano, usted no es una criatura hecha conforme a Cristo. Ni tampoco usted es hechura de Cristo o hechura de Dios. Usted podrá ser cualquier otra cosa, pero no va a ser ni hechura de Dios, ni tampoco imagen de Cristo. Si todo lo que Dios hace es perfecto, ya va a ver usted lo que Dios pide de nosotros como criaturas nuevas. Sigue diciendo el versículo, y oiga lo que dice. Es que nada de lo que Dios hace es casual, ¿verdad? Sino que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? A ver, repítalo fuerte, ¿para qué? Óigame bien, hermano. Usted es hechura de Dios, conforme a Cristo, ¿para qué? Para buenas obras. Aquí no hay dónde perderse, es tan sencillo, tan simple. No hay que complicarnos en la cabeza de qué significa el Evangelio y qué será lo que significa el nuevo nacimiento y qué significa. Miren, haga a un lado todos esos conceptos religiosos y vámonos a la parte práctica de la fe. Uno, somos hechuras de Dios. Dos, hemos sido hechos, ese nuevo hombre, esa nueva criatura, conforme ¿a quién? A Cristo. Y en tercer lugar, ¿para qué? Para buenas obras. Ahora le pregunto, ¿qué buenas obras? ¿Qué buenas obras? Y me pongo a pensar, ¿cuáles serán las buenas obras que Dios quiere que yo haga? ¿Así tenemos que hacer? ¿Ah? Dice que hemos sido hechos por Dios conforme a Jesucristo para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Ahí lo dice, hermano. ¿Cuáles buenas obras? Léalo. ¿Cuáles? ¿Cómo? No hay casualidades. Usted no tiene que inventarse buenas obras. Aquí dice, las cuales, ¿qué? Dios preparó. ¿Cuándo? Wow. Dios preparó, ¿cómo le llama él? De antemano. ¿Y qué quiere decir de antemano? Antes que usted y yo fuésemos, antes que usted y yo naciéramos, antes que a usted y yo se nos ocurriera buscar a Cristo, Dios ya había preparado las obras. Y le llama a Él buenas obras. Y bueno, y no está de más preguntarnos, ¿y cuáles buenas obras? ¿Cuáles podrían ser? Y podríamos sacar un listón, ¿verdad? Una gran lista. Y dice que debemos andar en ellas. ¿Verdad que sí dice? ¿Para qué las preparó? ¿Verdad que es un versículo completo? Dios nos creó conforme a Jesucristo. ¿Para qué? Para buenas obras. Y esas obras fueron preparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que anduviésemos en ella. Amén, hermano. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Ya terminó la enseñanza. ¿Sí comprendieron la enseñanza? Como quisiera que fuera así. Que ese amén fuera real. Me encantaría que así de sencillo, un versículo tan simple, tan sencillo, pero que contiene todo el evangelio. Usted y yo fuimos hechos por Dios conforme a Jesucristo para que andemos en buenas obras, las cuales usted no tiene que andar buscándolas porque Dios ya se las preparó desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que todos los días, ¿y qué es? Para que en ellas anduviésemos, ¿qué es? Vivirlas cada día. ¿Y es eso realidad? ¿Usted anda todos los días en esas obras que glorifican a Dios? Cada día que usted se levanta y cuando termina el día, por ejemplo, ahorita, si usted hiciera un resumen de su vida, del día de hoy, todas las cosas que hizo, usted siente que encajaron como un rompecabezas las obras que usted hizo, ¡clac! ¡Cabal! Porque en la mente de Dios ya tenía. Hoy es 5 de agosto del año 2026. Y mi querida, ¿quién? Karen hizo todo lo que ella tenía que hacer en este día, en este año, en este milenio, cabal como Dios quería que lo hiciera. Todas las obras que él hizo, justamente. Así fue. Así fue Mario. Así fue Felipe. Así fue Andrés. Así fue Víctor. Así fue Saúl. Así fue en tu vida. ¿Puedes decir amén? Nadie dijo amén. No sé, me voy a sentir un poco frustrado. No sé si me estoy dando a entender o no me quieren contestar. ¿Sientes que todo lo que hiciste hoy encajó exactamente en los planes de Dios? ¿Sientes que todo lo que viviste hoy encajó perfectamente en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? ¿O hubieron cosas de las cuales te redarguyen? Porque tú te llamas hijo de Dios, porque tú te llamas cristiano. Y el sello de un cristiano, hermano, es que anda en las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Él las preparó desde antes que tú nacieras. Solo para hacer un pequeño repaso bíblico. No me voy a salir de ella. Bíblico. Vayámonos ahí al capítulo 4. Avance un poquito, una página, dele vuelta y busque el capítulo 4, siempre del libro de Efesios. Y oiga lo que dice el versículo 20. Y dice así: más vosotros, se está refiriendo a usted y a mí. ¿Sí lo entiende así? Más vosotros que no habéis aprendido así de Cristo. Aquí está hablando de los impíos y de los rebeldes, etcétera, etcétera. Verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido, ¿qué? Por Cristo enseñados conforme, ¿qué? A la verdad, que, ¿qué dice? Aquí hay una cosita que si usted lo leyó así de corrido, y yo le pidiera una explicación, ¿qué explicación me daría? Fíjese cómo dice este versículo. Y dice, si en verdad, estoy leyendo el verso 21, póngale sentido. Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y habéis sido por Él enseñados. ¿Quién es ese Él? Cristo. Amén, ahí vamos, vamos juntos. Conforme a la verdad que está, ¿en quién? ¿Y por qué no dice Cristo? Oh. Exacto, hermana Silvia. ¿Por qué mencionó Jesús? ¿Por qué no dijo conforme a la verdad que está en Él? Nunca se olvide, hermanos, que Jesús es la humanización de Dios delante de los hombres. Y Cristo se llama a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es el modelo a seguir. Jesús, perdón, voy a corregir de nuevo esto. Jesús es el modelo. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que murió en la cruz del Calvario. Jesús es el que predicó el Evangelio. Y Jesús fue el que le dijo a sus discípulos: si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Entonces aquí el apóstol Pablo como que hace un juego de palabras. Porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice, si es que habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está, ¿en dónde? En Jesús. El apóstol Pablo en el libro de Hebreos dice a todos los creyentes que de veras amamos y creemos en Jesús, dice, poniendo vuestra mirada ¿en quién? ¿En quién? En Jesús. Poniendo vuestra mirada en Jesús. ¿Por qué no dice poniendo vuestra mirada en Cristo? Porque Jesús es la manifestación humana. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Es el hombre que tomó Dios como vehículo, digamos así, para Él vivir la verdad, el Evangelio, la ley, y ponerla por obra para que Él se volviera el modelo a seguir, el modelo a imitar. Jesús, Cristos, la palabra griega Cristo, lo he explicado muchas veces, significa unción. Pero cuando habla de Jesús, está hablando del modelo humano, el que tú y yo debemos de seguir. Por eso, allí atrásito, dice que nosotros somos hechura de Dios conforme a Cristo Jesús. Eso es lo que muchas veces no entendemos. Lo que Jesús hizo es lo que yo tengo que hacer. Lo que Jesús vivió es lo que yo tengo que vivir. Donde Jesús puso su pie derecho es allí donde yo lo tengo que poner. Jesús es el que debemos de, por eso Jesucristo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Vuelvo a repetir lo mismo: el camino, ¿qué más? La verdad y ¿qué más? Y la vida. ¿Y cómo completó esa oración? Oiga, y nadie viene al Padre si no es por mí. Siga a Cristo. Imitemos a Cristo. Imitemos, hermanos, al Señor. Él es el modelo a seguir. Es el modelo donde lo que Él hizo, así se lo dijo el Señor: las cosas que yo hago, ustedes también las harán. El cristianismo moderno sigue una religión, pero no a Jesús. El cristiano moderno sigue una pasión emocional muchas veces, pero no sigue las huellas de Jesús. La belleza de la iglesia es la imagen de Cristo plasmada en ti y en mí. Esa belleza única, esa belleza extraordinaria, es la que tú y yo debemos de reflejarle al mundo. No estoy hablando de una belleza física, estoy hablando de una belleza espiritual, porque hemos sido creados por Dios. ¿Me entiende? Usted es excepcional. No importa los defectos que pueda tener como ser humano. No importa, hermano, que quizás cojea al caminar, que tiene un ojo que no le funciona bien, que tiene un oído que le falla, que es, qué sé yo, qué defecto pueda tener. Todos quizás tenemos algún defecto, ¿o no? Ninguno de ustedes es perfecto. O nos falta o nos sobra algo. Pero así como eres, así te ama Dios. Así con todos tus defectos, así tal cual eres, Dios te ama y te quiere usar. Y Dios te llamó con un propósito. Y no te llamó porque seas el peor de todos ni porque seas el mejor de todos. Es que Dios quiere que tú seas útil en su reino y en su obra. Y la obra que Él está haciendo en ti es perfecta, porque lo que Dios hace es sencillamente maravilloso. Y tú puedes ser una muestra de esa maravillosa obra de Dios. El asunto es, ¿me dejo formar por Dios? Las buenas obras que tú hagas, no te eches a ti la gloria. Ya estaba preparada antes de la fundación. Así que no te luce que ja, yo le regalé a aquel hermano tal cosa. ¿Y de qué te envaneces si a eso ya Dios lo tenía preparado? ¿De qué te crees si Dios ya eso ya lo tenía? Mejor dile: Señor, te doy gracias porque me diste la oportunidad de ayudar a mi hermano. ¿Me entiendes? Ojalá ninguno de ustedes se llegue a sentir usado por Dios. Ojalá ninguno de ustedes pueda decir: sí, en esa iglesia no me valoran, en esa iglesia no valoran lo que yo soy, porque eres un músico, porque eres un cantante, porque tienes una voz más o menos bonita. Y otros, pues quizás bonita, ¿no? Pero cómo cuesta hallarlas. Y qué sé yo, ¿no? Puedes tener alguna virtud, algo que tú crees que, mi querido hermano, nunca te envanezcas. Mejor dele gracias a Dios que Él te ha dado la oportunidad de ser útil en su obra. El Señor dice que si tú das un vaso de agua a alguien, ¿qué hará Él? Dice que no quedarás que sin recompensa. Pero esa buena obra que has hecho no es nada nuevo en el cielo. No, cabal, este mi hijo hizo lo que yo quería, dice el Señor. Cabal, actuó como yo quería o como yo se lo había mostrado. Déjate guiar por Dios. ¿Por qué no haces las obras de Dios? ¿Por qué terminas haciendo tus obras? ¿Por qué dejas que tu violencia, que tu agresividad, por qué dejas que tu humana debilidad eche a perder el plan de Dios en tu vida? No permitas eso, hermano. ¿Por qué no te dejas llevar por el Espíritu Santo? Y cada buena obra, cuando le predicas a una persona, cuando le compartes el evangelio a un necesitado, cuando visitas a un enfermo, cuando le ayudas al necesitado, cuando haces esas obras de las cuales tú no tienes idea del gozo que produces en el cielo, nunca te jactes. Nunca. Porque esa buena obra ya estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. Tú solo encajaste cabal en el preciso momento, en el tiempo y en el espacio. ¿Me entiendes? Ayer estuvimos en Villalobos y de veras me agradó tanto ver a los patojos y a los muchachos ahí corriendo de aquí para allá, sirviendo y llevando. Y se notaba la alegría que tenían y lo hacían con mucha satisfacción y con mucho gozo. Y no importaba la hora que era, porque nos soltaron hasta la medianoche casi. Pero mire, fue algo tan especial, tan lindo, que palabra, yo no me di cuenta del tiempo. Cuando veo la hora, no puede ser, hoy si se aprovecharon de nosotros, dije. Hermano, pero qué agradable es ver que nadie estaba reparando el tiempo y todo. No, era una alegría, era un gozo tan grande, y veía que cada muchacho, ancianos y hermanos mayores y todos, sirviendo con gozo. Ahora yo espero que ninguno se vaya a sentir orgulloso, porque eso que hiciste esa noche, Dios lo tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Simplemente siéntete, ¿cómo? ¿Qué? Satisfecho. Señor, me permitiste hacer lo que tú querías que hiciera. ¿Me entiendes? No hay cosa más linda que sentirte que encajaste cabal en el plan de Dios, que hiciste exactamente lo que Dios quería, y eso produce en tu corazón gozo. Algunas veces hasta lloran algunos. Señor, te doy gracias. No merecía haber hecho yo eso, pero tú me lo permitiste. Siéntete feliz cuando encajas cabal en el plan de Dios. Si Dios te ha llamado a este pueblo, si Dios te ha llamado a este camino, no importa cuáles hayan sido tus defectos, no importa cuáles sean tus debilidades, solo déjate guiar por Dios para que hagas las obras que Dios tiene preparada desde antes de la fundación del mundo, y que eso produzca en tu corazón gozo, paz, alegría. Ay, había un problema ahorita, que las hermanas que hacían limpieza acá eran solo hermanas, y ya muchas de ellas ya envejecieron, y este gran salonote más otros, imagínense cómo les costaba, y ya no había quien. De repente se ocurrió pues pedir la ayuda en los campos. Qué cosa más linda, hay 140 hermanos esperando su turno, hermano. Ahora ya no hayamos que hacer dónde meter 140 aquí haciendo limpieza. Pero qué cosa más hermosa. Y cuando tú vengas a hacer limpieza, no creas, bueno, Señor, aquí, tú te vas a sentir más importante porque venís a hacer algo que los demás no hacen. Sentite agradecido. Señor, pusiste tus ojos en mí, aquí vengo a servirte, Señor. Aquí vengo a servirte. Cada vez que tengas la oportunidad de servir, no te jactes de nada, porque es Dios el que te está dando la oportunidad de que seas útil. Dios te está dando esa hermosa oportunidad. Ojalá te levantes de ese lugar donde te has acomodado y tú qué haces y en qué sirves. Nada, solo vengo a oír. Te vas a engordar mucho. Digo espiritualmente, ¿no? Porque solo venís y comes y comes y comes. ¿Sabes qué? Eso es lo que pasa con las personas que son un poquito gorditas. Perdón por aquellas que se puedan sentir aludidas, pero no lo estoy haciendo por ustedes. Pero digo, la palabra del Señor habla de aquellos que se acomodan. Hermano, sirve a Dios. Las obras que tú puedas hacer, Dios ya las tiene preparadas. Solo anda buscando quién las quiere hacer. Y yo le pregunto en esta noche, ¿cuántos quieren hacer las obras de Dios? Sí. ¿Seguro, hermano? Sí. Bendito sea su nombre. Dios anda buscando. Hay que hacer esto, esto, esto. Y qué sé yo cuántas obras. Mañana, no sé cuántas obras, se va a sentar a la par tuya alguien que necesita de Cristo. Va a caminar a la par tuya alguien que necesita oír de Dios. Vas a llegar a tu trabajo y alguno de tus compañeros quizás tenga un problema, y tú quizás seas el ángel que Dios use para hablarle a aquella persona. Pero esa obra ya estaba preparada. Dios solo está esperando que tú de buena voluntad le digas, Señor, aquí estoy. ¿Por qué no antes de salir de tu casa dile, Señor, aquí estoy, listo para hacer la obra que tú me tienes preparado para hoy? Ya te predispones desde antes de salir. No sabes cuál va a ser, no tienes idea, pero tú eres hechura de Dios. creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antes de la fundación del mundo para que andemos en ellas. Bendito sea su nombre. ¿Quieres decirle: heme aquí, Señor? Heme aquí. Y dice, ahora vámonos al capítulo 5 y con esto concluyo. Estábamos en el capítulo 4. Rápidamente, sigo lo que decía. Versículo 2. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre que está lleno, eso quiere decir viciado. Viciado quiere decir que está cargado, lleno, saturado. ¿De qué? Conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuál es la recomendación? Dilo fuerte, ¿cuál es la recomendación? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y entonces qué va a pasar? Dígalo fuerte, hermano. ¿Qué? Vestido del nuevo hombre. Luego vuelve a usar la misma expresión, hechura suya, y dice: vestido del nuevo hombre, ¿qué? Creado según Dios en la santidad, eso quiere decir justicia. ¿Y santidad de qué? De la verdad. Ese es el nuevo hombre. Ese es ese ser perfecto, hermoso, que Dios ha creado. Y pasemos al capítulo 5 y con esto concluyo. Lea conmigo el verso 1. ¿Cómo dice? ¿Suena muy grande ese versículo? Vuélvalo a leer. Oiga lo que dice. ¿Qué dice? Pero, wow. ¿Ser imitadores de quién? ¿Ya se puso a pensar lo que eso significa? ¿Ser imitadores de quién? ¡Wow! ¿Será posible? ¿Ser imitadores de Dios como hijos amados? ¿Será posible, hermanos? Yo lo siento enorme. Ser imitadores de Dios. ¡Wow! Está bien que me dijeran: sea imitador de Pablo, pues. Está bien que me hubieran dicho: sea imitador de Juan. O sea, imitador de Pedro. Pero sed imitadores de Dios. Es que lo siento tan enorme, tan grande. Sed imitadores de Dios. ¿Cómo lo siente usted? ¿Es posible? Ahora viene, ¿cuáles son las partes donde te hacen semejante a Dios? ¿Qué es lo que Dios busca de ti? Y lo voy a leer rápidamente porque ya no me va a dar tiempo para explicar paso a paso. Eso ya te lo dejo para tu propia interpretación y estudio. Versículo 2. ¿Qué dice? Óigame bien, porque la primicia es sed imitadores de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué dice? Andad en ¿qué? En amor. Mi querido hermano, eche fuera todo odio, toda amargura, todo resentimiento, todo sentimiento de rechazo sobre alguien o contra alguien. Puede ser su familia, su hermano, su amigo, su enemigo. Yo no sé si usted tenga enemigos, pero tiene que echarlos fuera. Porque Cristo nos enseñó a amar, ¿a quién? A nuestros enemigos. Andad en amor. Y da el ejemplo, ¿eh? Como Cristo también. Ahora sigamos, versículo 3. ¿Cómo dice? Deténgase ahí, oiga lo que acaba de leer. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ¿qué? Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No se separe de su cabecita la idea que traemos como hilo que junta todo. Sed imitadores ¿de quién? De Dios. Que lo que Dios te está pidiendo. Hey, fornicación, inmundicia o avaricia en tu corazón ni siquiera se debe de mencionar. Así que vamos de nuevo remachando sobre estos aspectos tan comunes. Ten cuidado de las redes sociales, que lo único que hacen es contaminar y lastimar tu conciencia y tu corazón. Ten cuidado de evitar todo contacto, toda sutileza que te lleva y te arrastra hacia razonamientos y pensamientos mundanos. Pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni siquiera se debe de qué mencionar, ya no se diga codiciar, ver, provocar. ¿Esto quiénes hacen esto? ¿Quiénes luchan contra eso? Los que quieren ser ¿qué? Imitadores de Dios. Sigamos. Verso 4, ¿cómo dice? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni... Aquí usted puede poner truanerías, patanerías, bromas, todo eso. Hay algunas personas que son demasiado adictas a burlarse de sus compañeros, a volver a sus amigos objeto de burla y de escarnio y de chistes. Dice que eso no se debe ni siquiera manifestar en medio del pueblo de Dios. No estoy hablando que nos vamos a convertir en un montón de amargados, así todos serios. Sonría, hombre. Solo dibujan una sonrisa en la cara. No, hombre, no, sea feliz. Pero nunca busque a su hermano para volverlo objeto de broma o de chiste. Esa es truanería. Un truán es un patán, un truán es una persona que todo lo vuelve broma, todo lo vuelve chiste. No, seamos alegres, pero sin lastimar y ofender la integridad de tu hermano. Estoy hablando de aquellos que ¿qué? Que quieren ser imitadores de Dios. Vuelvo a leerlo. Ni palabras deshonestas, que no salgan de tu boca palabras ofensivas, vulgares, obscenas. Ninguna de esas palabras debe salir de tu boca, porque si sale una de ellas, lo que estás demostrando es que puede ser cualquier cosa menos un hijo de Dios. ¿Queda claro, hermano? Sí. Pero sigue diciendo, ahora nos vamos hasta el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y cuál es la recomendación? Dígalo fuerte, ¿cómo? ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Andad como ¿qué? Como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Que tu vida exalte a Dios, que tu conducta glorifique a Dios, que tu forma de ser demuestre al mundo la hermosura de Dios en tu vida. Y sigue diciendo, verso 11, ¿cómo dice? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. ¿Y cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas, hermano? Todo pecado. Todo pecado. Borracheras, drogadicción, fornicación, de esos bailes nocturnos, aquellos que se meten a los nightclubs, aquellos que andan haciendo cosas en las tinieblas a oscuras donde nadie se da cuenta, el ladronismo, la murmuración, el chisme, la crítica, todo aquello que se hace a escondidas, esas son obras infructuosas de las tinieblas. Dice verso 12, porque vergonzoso, ¿qué? Es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿en qué? En secreto. ¿Quiere ser usted un imitador de Dios, hermano? Así lo dice, sed pues. Y óigame bien, la expresión dice sed, es un mandato, no es una sugerencia. Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. No sé cuánto de todo esto que yo acabo de leer, hermano, encaja en usted. No sé cuánto de todas estas cosas que he dicho a la luz de la Biblia, no me lo estoy inventando, sino a la luz de la palabra de Dios, no sé cuánto todavía encaja. Algo golpeó, algo lastimó su conciencia. Bueno, pues a eso venimos a la iglesia, para buscar ser limpiados por el Señor, para poder ver nuestros defectos, para poder ver qué es lo que necesitamos cambiar. Jesucristo viene y te pregunto, ¿estás preparado?